COPE Coruña.
Estar informado.
Y es día de sacar el paraguas. Toda la provincia a esta hora está en aviso amarillo por lluvias que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en 12 horas. Esto hasta la medianoche. Esta inestabilidad viene provocada por la presencia de un embolsamiento de aire frío en altura. El ambiente es otoñal y han bajado las temperaturas. Vamos con la predicción. Joel Cid, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Oxe, Joel, podemos decir que van a caer chuzos de punta.
Sí, oxe, xa comprobamos estas horas da mañá, temos chubascos que por momentos de intensidade localmente forte. En as próximas horas vamos seguir co mermo, vamos seguir con chubascos que por momentos poden ter intensidade moderada, sí que nas últimas horas tenderían a remitir, pero prácticamente toda a tarde tendremos estas precipitacións con ventos do oeste, temperaturas que volven a descender, e xa na cidade de Coruña non chegaremos ni aos 20 grados.
E mañá, cousa mellora ou non?
Sí, mañá, sábado e domingo, van ser dous días no que quede de tempo bastante variable. Aún teremos o sábado mañá algún chubasco disperso ocasional, nada que ver coas precipitacións do venres. E a medida que vai avanzando a xornada do sábado, estes chubascos van ir remitindo e quedará unha tarde de alternancia de nubes e claros. E o domingo será unha xornada de ceos bastante nubraos, con abrindose algún claro e con temperaturas tanto sábado como domingo que poderían ascender, aun así andaremos en valores preto dos 20 grados na cidade de Coruña.
Aínda que oficialmente seguimos en verán, podemos dicir que xa estamos encarando o otoño.
Sí, temos temperaturas desde esta semana, xa non son temperaturas deste venres, desta semana xa temos temperaturas que, debido aos ventos do norte, que arrastraron masas de aire máis frías, xa son temperaturas que están mesmo zonas por debaixo dos 20 graus, e seguiremos tanto hoxe venres como fin de semana con temperaturas máis propias do mes do otoño que do verán.
Joel Cid, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Gracias a ti, un saúdo.
Con esta previsión de tiempo se está celebrando la tradicional romería de Nuestra Señora de los Milagros de Caión. Andrés Trinquete es su párroco.
Pues nada, estamos aquí en el Santuario de los Milagros de Caión desde el pasado domingo. El sábado comenzó la novena, el domingo tuvimos la subida con mucha afluencia de gente. Y este año pues el tiempo no nos está ayudando demasiado, viene la gente a cuentagotas, tuvimos varios días con chaparrones y demás, pero son momentos puntuales. Hoy es un día complicado, ya todas las misas dentro del santuario debido a la lluvia y a esta dana que están anunciando, pero la gente pues supera estas inclemencias del tiempo y aquí está de muchos lugares llegando aquí a este santuario, encontrarse pues con la Virgen.
Eso significa que hay mucha devoción a la Virgen.
Sí, hay mucha devoción, viene gente de diferentes sitios, mucho de la zona de Carballo, de Cerceda, de Coruña, de Arteixo, de Culleredo, de Órdenes y de Santiago, de muchos lugares que quieren pues sentirse acompañados, bendecidos y protegidos por la Virgen, a quien quieren agradecer pues seguramente algunas gracias que hayan recibido, o encomendarse, pedir o encontrar un poco de consuelo y de alivio en medio de lo que pueden estar pasando cada uno.
Este fin de semana se espera todavía más afluencia de personas, ¿no?
Sí, esperemos que, creo que tenemos aquí a un hombre del tiempo aquí contratado, que nos está casi hora a hora diciendo, por la tarde no llueve, mañana no llueve. Entonces, pues con esa esperanza aguardamos que sea un momento pues muy especial. Son días que viene pues una lluvia de gente también, de personas que quieren celebrar pues este día de manera especial. Aquí tenemos y damos un montón de facilidades para todos los que quieran llegar. Tenemos misas por la mañana, por la tarde, cada hora, para que todo el que llega pues pueda encontrarse, pueda participar en la Eucaristía y pueda encontrar ese momento de paz, de sosiego y de cumplir pues con esas promesas y demás.
El domingo es el día central de la festividad. ¿Qué vamos a hacer el domingo?
El domingo tendremos misa desde las 9 de la mañana, a la 1 tendremos la misa solemne, vendrá a presidir el arzobispo emérito, Monseñor Julián Barrio, y vendrán danzantes de Cobas, de Meaño, con sus bailes y de los arcos, y más actividades, luego misas por la tarde, y procesión, procesión por la mañana, procesión por la noche, para que todos los romeros, para que todos los que se quieran unir y participar, pues puedan disfrutar de una jornada muy especial. Es un lugar de acogida, es un lugar donde todos se sienten a gusto, donde incluso pues con el paisaje, con el mar al fondo, uno pues puede abstraerse y puede, no sé, tocar un poco más allá, ir un poco más allá de la realidad y tomar un poco de fuerzas para las luchas que tiene que afrontar cada día.
La tradicional romería de Nuestra Señora de los Milagros de Caión está reconocida como fiesta de interés turístico de Galicia. Hoy se celebra el Día do Neno, una jornada dedicada a los más pequeños que podrán disfrutar de un tren turístico y otras actividades lúdicas como hinchables. Mañana, además de las misas cada hora, la Asociación Cultural Arume de Caión ofrecerá una actuación y el domingo es el día central de las festividades. La misa solemne a la 1 de la tarde con posterior procesión. Por cierto, que la Xunta va a poner en el domingo un servicio especial de autobús entre Caión, esta parroquia del municipio de Laracha, y A Coruña y Carballo. La Xunta asegura que el objetivo de este servicio es facilitar la asistencia tanto a las celebraciones religiosas en el santuario como a la procesión posterior y facilitar mejores alternativas para viajar en transporte público, reducir los riesgos de la conducción, el impacto ambiental y sobre todo el tráfico en esta zona, por lo que pone en marcha este servicio especial. Los autobuses van a llegar y salir de la parte baja del santuario, garantizando así un acceso más cómodo para los asistentes a la romería, consolidada como una de las celebraciones religiosas de referencia del norte de A Coruña. En el caso de los buses con salidas desde A Coruña, comenzarán a las 9 menos 10 de la mañana y terminarán a las 7 de la tarde este domingo, mientras que desde Caión a Coruña el servicio estará disponible a partir de las 10 menos cuarto de la mañana y hasta las 8 menos cuarto de la tarde. En el caso de Carballo, los primeros autobuses saldrán a las 10 de la mañana y el último a las 7 de la tarde y de vuelta saldrán a las 10 de la mañana de Caión y el último a las 8 menos cuarto de la tarde para volver a Carballo. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Miles de personas se agolpan pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. ¡Déjeme pasar!
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. No lo dejes para el final. El que primero llega, primero se lo lleva.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Se le conoce como plumero, plumacho, flor de la pampa. Llegó a Galicia seguramente con los cargamentos de cereal procedentes de Argentina tras la Guerra Civil y se introdujo masivamente cuando se plantó en las medianeras de la P9 entre Santiago y Ferrol para evitar el deslumbramiento de los conductores. El problema es que es una planta invasiva que aprovecha todas las vías de comunicación para expandirse, también los nuevos trazados del AVE y hasta las diferentes rutas xacobeas que llevan a Santiago. De todo ello advierte la Asociación Galicia Ambiental. Afirman que la expansión de esta especie está siendo meteórica, lo que ayuda a una moda que le hace un flaco favor a la flora autóctona. Está pasando, por ejemplo, en el Camino Inglés. Benito García es el presidente de la Asociación Galicia Ambiental.
Pues han cogido esa estúpida costumbre, porque no tiene otra palabra, de casi querer crear una nueva tradición y escoger un plumacho y metérselo en la mochila. Con eso lo único que están haciendo es expandir la semilla de la hierba de la pampa a lugares del interior que antes no tenían esa semilla, y ahora nos empezamos a encontrar plumachos, por ejemplo, en zonas de viñedo que son atravesados por los caminos de Santiago.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La alcaldesa ha anunciado esta misma mañana que hoy presentan ante la Fiscalía la ampliación de la demanda para que se investigue el incendio de camiones de basura registrado este lunes en la nave de Precero y que afectó a 6 vehículos.
Hoy mismo se remitirá escrito a Fiscalía, tal y como avancé o pasado lunes, para a ampliación de esa denuncia que presentamos perante a Fiscalía y no marco de esas diligencias que se poida incorporar o incidente do pasado lunes. É obrigada a empresa a garantir os medios materiais e persoais para a prestación do servicio, por lo tanto terán que poñer a disposición do servizo o mesmo número de camións para garantir todas as rutas e que se cumpla o servizo.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía. COPE y dos locales de hostelería han sido sancionados por incumplir la normativa de ruidos y de actividades. En ambos casos, la multa alcanza los 32.000 euros sin implicar cese de actividad por no tratarse de reincidencias. Uno de los multados está situado en Rey Abdullah y funciona como sala de conciertos. Se le ha impuesto una multa de 20.000 euros por no haber respetado la normativa de ruidos vigente y superar en la medición desde uno de los pisos la cantidad máxima de decibelios. También un establecimiento de la calle Marqués de Pontejos por poner música sin licencia. Para ello, en este caso, la sanción asciende a 12.000 euros. Y esta semana hemos conocido los datos del paro. Ha subido en el mes de agosto en A Coruña tras 5 descensos consecutivos. Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros también han incrementado el número de parados el pasado mes. Se reducen ayuntamientos de la comarca como Betanzos, Aranga, Curtis y Miño. Y si estás buscando trabajo, que sepas que los perfiles más buscados a la vuelta de verano son administrativos, mozos de almacén, dependientes y profesionales de hostelería. Te cuento ya algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, la ESIA, la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que va a instalarse en el edificio de la Terraza de los Jardines de Méndez Núñez, busca subdirectores y secretario general para su sede aquí en nuestra ciudad. El Boletín Oficial del Estado hacía público este concurso público por el que se convoca la provisión de estos puestos de trabajo. Una de las subdirecciones será la encargada, entre otras funciones, de diseñar y publicar el programa o esquema de certificación de los sistemas de inteligencia artificial de acuerdo a la normativa y criterios que resulten aplicables. La otra subdirección promocionará la creación de pilotos de pruebas en entornos seguros y reales, elaborará instrumentos técnico-jurídicos y proporcionará documentos técnicos y metodológicos necesarios para el despliegue e implementación de entornos de prueba. En el caso de la Secretaría General, estaba a coordinar las relaciones internacionales de las agencias e impulsar actividades de cooperación jurídica y estrategia internacional. Hay 10 días naturales desde el día de ayer para presentar las solicitudes a través del portal Funciona, en concreto en el apartado de Mis Servicios de Recursos Humanos. En el caso de que la persona interesada no pueda presentar esa solicitud por este medio, podrá hacerlo con carácter excepcional a través del registro electrónico común a la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Los aspirantes deben acompañar a la solicitud de la siguiente documentación: un currículo en formato normalizado en el que consten los títulos académicos, los puestos de trabajo desempeñados, actividades formativas realizadas y cualquier otra información dirigida a acreditar el cumplimiento de los requisitos y las competencias profesionales, y un escrito en el que justifique su idoneidad para el puesto al que aspira en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, y un cuestionario de autoevaluación recogido en el boletín, en la publicación del Boletín Oficial del Estado. También permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 4 plazas de la policía local en Oleiros. El plazo de presentación de estas solicitudes concluye el próximo 1 de octubre. Y Randstad busca 60 perfiles de manipulador de alimentos para la campaña del mejillón en Pontevedra. La oferta de empleo es para trabajar en una importante conservera en Catoira, ideal para profesionales del sector sin estudios, disponibilidad para trabajar a turnos y vehículo propio. Se ofrece un contrato por temporada con inicio inmediato y hasta finales de año, febrero de 2025, es jornada completa y con salario según convenio.
Nos dijeron que el coche autónomo era un sueño futurista, que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron.
La media está en 550 procedimientos al trimestre y tu juzgado no llega a 300.
Elena, sabes muy bien que es imposible estudiar ese número de casos en profundidad.
Ya lo sé, para eso está TENTE.
El demandante cumple todos los requisitos que estipula la ley, por lo que fallo a su favor y ordeno su inmediata...
Señoría, solicito se incluya en la sentencia la recomendación de TENTE.
Buscamos la aprobación en este referéndum
que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la justicia.
Se había anunciado la comparecencia de la CEO de TENTE.
Alicia Kovac no ha podido asistir por motivos personales.
¿Serás cínica?
Queremos que hagas una última auditoría. Serán solo 2 semanas. El ministerio te dará un permiso especial.
Se suspende la presentación.
Hay empleos en juego.
Hay muchas más que...
Esto es un puto suicidio.
Pues este es el dilema que nos presenta la película Justicia Artificial. ¿Puede la inteligencia artificial sustituir a la inteligencia humana a la hora de administrar justicia? Una película que se estrena en una semana en los cines de nuestro país. Está dirigida por Simón Casal, con guión del propio director, coescrito con Víctor Sierra y protagonizada por Verónica Echegui y Alberto Amán. Verónica, Alberto, buenos días, bienvenidos. Os trae el buen tiempo a Coruña, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, ya, feliz, nos encanta.
Mojados.
Nos encanta esta ciudad, nos encanta Galicia. Así que bueno, disfrutándolo, muy contentos.
En las últimas horas habéis hecho aquí en nuestra ciudad un pase especial, con un coloquio, el preestreno. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues con mucho interés. Yo vi que, o sea, lo que he observado es que tenemos muchas ganas de reflexionar, de debatir con... O sea, digo tenemos porque incluyo al público, que veo que es un tema de total actualidad.
De debate.
Y muy necesario ponerlo sobre la mesa para que nos planteemos si vamos a seguir por este camino o no. Y, de hecho, pues en el coloquio que tuvimos ayer con el público... Fue muy interesante recibir sus preguntas, sus puntos de vista y sus inquietudes. Y maravilloso comprobar que, bueno, que parece que seguimos vivos. O sea, que estamos vivos, ¿no? Que hay interés por la vida y por... Bueno, pues por afrontar estas cuestiones que son de vital importancia y bueno, que no pueden pasar desapercibidas.
Después de rodar la película, ¿vosotros dos tenéis más dudas o más certezas sobre esta cuestión?
Yo más certezas. O sea, mi voto es al no, definitivamente. Yo bueno, cuando vi la película, mi cuerpo tuvo miedo, digamos, ¿no? Como que conscientemente no estaba viendo que es un thriller político... que hace 20 años podría haber sido una película de ciencia ficción, hoy ya no lo es. Porque además estos temas ya se están hablando dentro del ámbito de la justicia. Ya hay algoritmos desde el 2016, comentaba Simón ayer, no sé si desde antes, pero que en el 2016 saltaron muchos problemas en Estados Unidos con un algoritmo que tenía un sesgo racial a
Compass.
La hora de... Compass, eso. A la hora de dictaminar... El nivel de reincidencia, de posible reincidencia de un convicto, de una convicta. O sea que, digamos, a mí lo que me viene a la cabeza es el problema es que quién hace el software, quién programa el software, ¿no? ¿Qué valores le dan a la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial no puede desarrollar valores por sí misma.
Pero en teoría, en el caso de la película, es TENTE el sistema, sería más objetivo, ¿no? Mucho más objetivo a la hora de dar sentencias.
Te recomiendo que veas la película.
Sí, porque hay un momento en la película que ahonda un poco más en esta cuestión y los parámetros del algoritmo por los que se rige el algoritmo no son tan objetivos. También, bueno, no sé si hablar de esto ahora, pero bueno, que la gente vea la película porque comprenderéis a qué nos referimos, que no es tan sencillo ni mucho menos blanco ni negro. O sea, Es que hablamos de que hay una empresa que crea un software, alguien determina y diseña el algoritmo y decide. Y
es un ser humano.
Y es un ser humano, claro. Humanos. Siempre hay gente que está detrás de todo esto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tener muy claro qué tenemos entre nuestras manos para tomar ciertas decisiones que van a incumbir a nuestra vida y van a determinar pues qué sucede con nuestras vidas de aquí en adelante.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, de hecho, es como que la falsa creencia, en mi opinión, es que un sistema de inteligencia artificial va a ser objetivo. Digo yo, bueno, es como pensar que los políticos que votamos van a cumplir sus promesas electorales. O sea, no es lo que termina ocurriendo. Y además, ese algoritmo está programado por un ser humano que tiene su ideología, que tiene sus intereses, además, y que tiene su sistema de creencias. Entonces, ¿por qué va a aplicar objetividad en la mirada de una inteligencia artificial? Que eso es lo que vende Tente, ¿no? En la película, digamos. Eso es lo que propone Tente.
Además del dilema moral, Verónica es Carmen, una jueza. ¿Qué otros dilemas tiene Carmen?
Pues personales. Sí, porque la película, según avanza la película, también evoluciona el personaje de Carmen, que es alguien pues muy hermético, que vive totalmente aislada de la vida social, o sea, no tiene amigos, no tiene, o sea, se ha dedicado íntegramente a la justicia y a su carrera, y es alguien muy solitario. Que en este momento vital en el que se encuentra, pues necesita. O sea, se da cuenta de que quiere, de que necesita compartir su vida, de que le apetece, de que por mucho miedo que le dé y mucho miedo que sienta, necesita abrirse a los demás y al encuentro con el otro y ofrecer ella también algo más allá que lo que hace, ¿no?, a través de su carrera.
Alberto es Alex. ¿Quién es Alex?
Alex es un empresario argentino que vive hace muchos años en España, que trabaja en Tente a las órdenes de Alicia Kovac y de Bryce, que es el personaje que hace Tamar Novas. Y bueno, es un tipo que tiene unos propósitos que tienen que ver con sacar adelante la empresa y con conseguir grandes logros, que es para lo que llevan trabajando y programando este sistema durante muchos años. Y están a punto de conseguirlo, o eso es lo que piensan, porque hay un referéndum en el que España va a votar si quiere o no quiere que la inteligencia artificial supla a los jueces, porque la inteligencia artificial de Tente ya lleva trabajando asistiendo a abogados y jueces, y entonces el referéndum es para ver si quieren ya que se haga cargo del todo. Básicamente sería, en definitiva, eliminar a los jueces, seres humanos, y poner a un ordenador a juzgar a la gente.
¿Cómo ha sido rodar aquí en A Coruña? ¿Cómo os habéis sentido en la ciudad?
Muy bien acogida. Sí, sí, sí. Además, la gente es muy, muy acogedora y muy, muy tierna, por lo general. Ayer nos explicaba una productora conocida nuestra, que por la historia de Coruña, tiene un sentido también que la gente sea así, que sea tan acogedora, que es un lugar donde todo de paso, ¿no? De un puerto que ha tenido mucho, mucho movimiento y mucha actividad, y ha habido, pues siempre ha pasado gente de todas partes por aquí, y que tiene ese sentido. Pero el tiempo que, los casi tres meses que estuve yo aquí, como te decía, es que no me quería ir, porque es una ciudad que tiene de todo, se transita fácilmente, no hace falta siquiera un coche, está rodeada de belleza, de agua, es moderna, tiene pues diseño.
Sí, a mí me encanta pasear por las calles de Coruña, son, no sé, la arquitectura, sí, la comida, como dice Verónica, la gente. No sé, yo creo que este ha sido el tercer rodaje que he hecho aquí en Coruña.
¿Ah, sí?
Sí. El primero creo que fue con Invasor, con Calvasoro, para Vaca Films. Hace ya, no sé, más de 10 años, creo.
Pues habrá que repetir. Seguro. Alberto, Verónica, un placer. Muchísimas gracias.
A ti, muchísimas por recibirnos. Gracias.
Pues seguro que recuerdas, si no eres excesivamente joven, cuando jugábamos a las canicas o al fútbol en las calles de nuestros barrios. De esto último, de jugar al fútbol en la calle, vamos a hablar en los próximos minutos con Samuel Sánchez, organizador del primer torneo infantil 3x3 Fútbol en la Calle. Samuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Y tú eres de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor?
Bueno, sí, en parte sí. A ver, también hay que entender que no todo lo de antes era lo mejor y lo de ahora es lo peor, pero sí que hay cosas de antes que son muy buenas y que se están perdiendo. Y creemos que es bueno recuperarlas.
Pues sí, pero ha cambiado mucho, ¿no? La forma de jugar de los niños y las calles.
Sí, muchísimo. Lo hemos visto sobre todo este verano, que los días que hacía buen tiempo, yo me acuerdo cuando nosotros acabábamos el colegio, estábamos esperando a que llegase un rayito de sol para quedar con todos los amigos y bajar a jugar al fútbol, y ahora los niños no hacen eso.
Bueno, pues sí, es una pena. Cuéntanos qué es lo que queréis hacer con este primer torneo infantil 3x3 Fútbol en la Calle.
Pues mira, lo que queremos hacer con esto son varias cosas. Lo primero es hacer barrio, hacer que el barrio se dinamice. Lo segundo es hacer cosas para los niños, porque al final creemos que son el motor de todo lo que nos viene, del presente y del futuro. Y sobre todo queremos que puedan jugar con sus amigos, porque sí que nos damos cuenta de que los niños de ahora, la mayor parte de ellos a los que les gusta jugar al fútbol, pues están en clubes y juegan a nivel federado. Pero claro, se da el caso de que en una clase a lo mejor hay niños que juegan en el Imperator, otros en el Silva, otros en el Victoria, y no tienen la oportunidad de jugar con sus amigos de clase. Entonces, y sus amigos y sus amigas, claro, porque este torneo está enfocado a que puedan jugar con quien ellos quieran.
O sea, que pueden ser equipos mixtos, por ejemplo.
Sí, pueden ser equipos mixtos, pueden ser equipos de cuatro niñas, pueden ser equipos de cuatro niños, como ellos quieran. Les damos la libertad de que elijan. El torneo es 3x3, juegan cuatro por equipo con un cambio, y la idea es eso, que tengan la oportunidad de jugar con sus amigos, porque durante todo el año, pues a lo mejor cada uno juega en su equipo y no tienen la oportunidad eso de jugar con quien están jugando en los recreos.
¿Qué objetivos, qué valores queréis resaltar con este torneo?
Pues mira, queremos por un lado que los niños disfruten eso, de lo que es jugar en la calle, que los niños hagan deporte, y también tal y como está enfocado el torneo, que lo tenemos distribuidos por grupos de edades para equiparar un poco el nivel y que no se imponga mucho la parte física, va a ser un fin de semana muy intenso. Entonces queremos organizar también actividades paralelas al torneo para toda la familia, porque los niños vendrán con sus padres, con sus madres, con sus hermanos pequeños. Entonces, durante el tiempo que dura el torneo, no solo es el rato de jugar al fútbol, sino que queremos, a través de otras entidades del barrio, que se dinamice un poco el fin de semana, ¿no?
Bueno, hemos hecho incluso el reglamento.
Sí, tenemos un reglamento que está basado en lo que es el espíritu de siempre del fútbol en la calle. O sea, dime.
No, termina, que te iba a preguntar cómo habíais programado, qué fechas es, pero concluye lo que estabas diciendo.
Nada, te comentaba que dentro de las cuestiones del reglamento diferentes a lo que es el fútbol normal, en la calle siempre había una máxima, por ejemplo, que era que daba igual que el partido fuera 20-0, que el que marcaba el último gol ganaba siempre. Pues entonces nosotros nos hemos agarrado a eso un poco para deshacer los empates. Entonces, en caso de empate, el equipo que haya marcado el último gol, el que le dio el empate, pues si termina el partido así, en la fase de cruces, pues será el equipo que clasifique, un poquito respetando ese espíritu del fútbol en la calle.
Hoy, Samuel,
dime.
Iba a decirte, hoy, Samuel, empiezan las inscripciones. Exacto. Pero el torneo, ¿cuándo se va a celebrar? ¿Dónde y cómo está programado?
Mira, el torneo se va a celebrar el último fin de semana de septiembre, que siempre crucemos los dedos para que, como todos los años, venga el veranillo de San Miguel. en la pista polideportiva que hay en la calle Alcalde Salvador Suárez, en el Ventorrillo, al aire libre, y se celebrará eso el 28-29 de septiembre. Las tres copas que tenemos por edades, la Copa de Pequeñitos, la Copa de Promesas, el sábado 28 por la mañana, la Copa de Cracks, que es la de los medianos, el sábado 28 por la tarde, la Copa Leyendas, que es la de los mayores, el domingo 29 por la mañana, y el domingo por la tarde los cuartos de final, semifinales y final de cada una de las copas.
¿Cuánto tiempo lleváis preparando esto?
Pues la verdad, empezamos a finales de verano, terminamos con un torneo de tenis aficionado que hicimos para adultos, que también funcionó muy bien, y pensamos qué más podíamos hacer, y se nos ocurrió esta idea de hacer algo, ya que habíamos hecho algo para adultos, hacer algo para los niños del barrio, y fue ahí donde empezamos a darle vueltas al proyecto, y la verdad, tuvo muy buena respuesta. Cuando se lo presentamos a los compañeros de la asociación, les encantó. Cuando hablamos con el concejo también nos dijeron que adelante con todo. Y ahora estamos un poco intentando conseguir también algo de financiación, porque hay que destacar que es una actividad sin ánimo de lucro, como todas las que hace la asociación de vecinos. Nosotros no ganamos nada con esto, pero sí que todo el dinero que nos pueda ir entrando va a ir enfocado a mejorar la actividad. Entonces también invitamos a las empresas de la ciudad y del barrio que quieran colaborar, pues a darnos una pequeña ayudita, porque cuanto más podamos hacer, más haremos, porque claro, lo que queremos es que sea un fin de semana completo.
Claro que sí. Samuel, es una idea muy chula. Para todos los interesados, ¿cómo se inscriben en este torneo?
Pues mira, hoy a partir de las 6 de la tarde, entrando en www.ventolos.com, Ventolos con V, se abrirán los formularios. Se podrán inscribir 12 equipos por copa y, bueno, haremos una lista de espera por si alguno de ellos no formaliza la inscripción, pero os invitamos a todo el mundo que tenga niños que los animen a participar con otros 3 amigos, equipos de 4, y ojalá que salga bien, porque lo bonito sería eso, ir recuperando esto poco a poco y que en un futuro pues se puedan hacer más ediciones e incluso que se exporte a otros barrios y que se llegue a hacer una liga. Ese es nuestro sueño, que al final haya una competición por barrios con una fase final jugando niños de un barrio contra niños de otro, que es lo que nos gustaría.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, Samuel. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por colaborar dándonos este espacio, este micrófono para poder darle difusión. Hacéis un trabajo increíble.
Vamos con el deporte. Y última hora del partido de mañana, Leti García Chas.
A las 4:15 de mañana, el Depor visita al Granada, un partido que vamos a ver la temperatura, porque puede estar marcado también por el calor en este mes de septiembre.
Muy diferente a la que tenemos hoy.
Mira, ayer lo mirábamos durante Deportes Cope Coruña y eso de las 3:30 estaban en 31 grados. Si no baja,
igualito que aquí,
la cosa va a estar elevada. Mantiene la baja de Escudero y Manoli Diáquez. Todavía decía que el lateral izquierdo va a tener un tiempillo para acabar de recuperarse, pero bueno, un fondo de armario amplísimo. De hecho, ha destacado el nivel físico con el que han llegado las últimas incorporaciones. El extremo argentino Juan Gauto, también el atacante Cristian Herrera, decía que los dos viajarán a tierras andaluzas en este desplazamiento blanquiazul y que también han evolucionado durante la semana futbolistas como Obrador y Charly Patiño, que podrían tener minutos en el partido del equipo mañana. Después de sumar 3 puntos, los 3 primeros ante el Racing de Ferrol en el derbi gallego de Riazor del pasado fin de semana, van a buscar ahora a los deportivistas sumar a domicilio, sobre todo porque tienen doble cita fuera de aquí del feudo herculino. Después del Granada vendrá también otro partido en territorio andaluz frente al Córdoba, y enfrente está un Granada que también está aspirando a ser uno de los destacados en esta segunda división y que de momento en casa no ha sumado y que tiene también 3 puntos únicamente en su casillero, así que todo puede ocurrir en esa cita de mañana, en la que hoy también Idiáquez dejaba alguna frase interesante porque se le ha criticado por situaciones situar a David Mella como lateral izquierdo, el pasado fin de semana destacaba el rendimiento que ha tenido el canterano en esa demarcación y que le anima a los futbolistas a que sean un poquito flexibles para que prueben otras situaciones.
Todo puede pasar y todo lo contaremos aquí en COPE Coruña.
Como siempre, a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego Coruña en la 99.9, también a través de COPE.es, seleccionando la emisora de A Coruña, contaremos todo lo que suceda con la narración de Pepe Torrente de ese Granada Depor. Y estamos también pendientes de más cosas que pueden suceder en Granada, porque fíjate que Leima Coruña justo tiene doble amistoso en el mismo lugar en el que va a jugar el Depor mañana. Leima Coruña, que hoy se enfrenta al Flamengo a las 8 de la tarde, pero como digo, es en Armilla, en Granada, y mañana también a las 8 contra el Covirán Granada. Continúa con la pretemporada el equipo de Diego Epifanio después de que la cifra de socios siga creciendo. Ya están en 7.300, quedan muy poquitas para esas personas que no hiciesen su reserva previa, se van a seguir vendiendo hasta el próximo jueves, así que apurándose.
Gracias, Leti.
Saludos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda que se llena de cara al fin de semana. Leti García Chas.
Arrancamos el primer fin de semana completo de septiembre, pero todavía con muchas celebraciones. En A Coruña hoy comienzan las fiestas del barrio de las Flores. A las 8 habrá sardiñada y actuación de María Cristina. A partir de las 11:30 será el turno de una discoteca móvil. Mañana también en el barrio tendrá lugar la primera edición del festival Urban Bloom, un nuevo festival de música urbana que comenzará a la 1. Y ya el domingo a las 12, sesión de zumba en la calle y también a la 1, concurso de la mejor tortilla del barrio de las Flores. Fiestas también este fin de semana en la parroquia de San Vicenzo del Viña. Mañana a las 3, churrascada popular y a partir de las 5, hinchables para los niños y actuaciones musicales. Continúa la Romería dos Milagros de Caión. Hoy se celebra el Día Doneno, con tren turístico de 4 a 8. También hay sesión vermú y por la noche verbena con Alcar más disco móvil Fabric. Mañana será el turno de la orquesta principal y disco móvil CDC. El domingo actuará el grupo Eureka. En las festas do Socorro de Carral, hoy hay verbena con el grupo Bomba y Unión y Fuerza. Y continuará también la celebración todo este fin de semana. Además de estos festejos en las parroquias más destacadas, tenemos también conciertos. En la Sala Garufa, hoy a las 10, de Félix Arias y mañana de Gouris y Luna Motos. En la Mardi Gras, concierto mañana a las 10:30 de la banda coruñesa Track. La entrada tiene un coste de 10 euros. En la Sala Filomatic, hoy actúa Guilty Rage y mañana Montaraz y José Rubio. El Corte Inglés celebra la vuelta al cole con un taller mañana en la tercera planta dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Los asistentes crearán una preciosa libreta y habrá tres turnos a las 6, a las 7 menos cuarto y a las 7:30. La librería Arenas acoge a las 7:30 la presentación de la obra O Camiño de Buxado, una guía de peregrinos con recetas y consejos culinarios del arquitecto Arturo Franco Taborda. La Asociación Alexandre Bóveda celebra a las 7 la inauguración de la exposición de trabajos del dibujante y muralista coruñés Eloy R. Y esta mañana se ha presentado en el Paseo Ría do Burgo la exposición Viaxando, coleccións de arte a Fundación e a Banca. La muestra incluye piezas de las colecciones de a Fundación y a Banca que invitan a viajar por Galicia y alrededor del mundo. Además, en el auditorio de A Fundación, hoy a las 7, la musicóloga Irene de Juan Bernabéu profundiza en las relaciones entre la ópera, la bohème y el cine. Con ella dará comienzo la temporada lírica 2024. De hecho, el domingo, la bohème regresa a esa temporada lírica de Amigos de la Ópera y lo hace con 200 profesionales que harán posible que se represente una de las óperas más reconocidas de Puccini. Se representará en el Palacio de la Ópera el domingo y el martes a las 7.
When you hit the ground, hit the ground, hit the ground, oh, oh. Y unas 300.000 personas asistieron a los diferentes eventos programados en las fiestas de María Pita. El concierto de Omar Montes llenó la plaza de María Pita con más de 25.000 personas. 135.000 participaron en las actividades del noroeste. Más de 100.000 acudieron al campeonato de hamburguesas que se celebró en el Paseo de los Puentes. Y 18.000 asistieron a la tradicional romería de Santa Margarita, que puso el broche final a los festejos. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mejor quedarse siempre en el suelo. Se nos cambia la...